Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos guitarreando, por supuesto, 2:02. Volvimos, ¿ah? Sí, esto es Deportes en Agricultura, martes 2 de junio. Pasan cositas. Estos son los títulos del día de hoy. Por prudencia sanitaria. Oye, nos enteramos hace horas nada más. El alcalde de la línea de la Concepción, ¿qué es esto? Bueno, una localidad donde iba a jugar Chile. Esta alcaldía firmó un decreto para suspender el duelo ante la República Democrática del Congo y La Roja por brote de ébola entre los dos en la nación africana. Ya hay un plan B a la espera de la autorización. Nos tenían poca fe. Juan Francisco Rosell habló del presente de la Universidad Católica y la poca confianza que había en el equipo en Copa Libertadores. Además, se refirió a la difícil misión que tienen el sábado ante Cobresal por la Copa de la Liga. Vuelve el cacique Carlos Palacios. Se refirió a los rumores que lo vinculan a Colo Colo y dejó la puerta abierta a volver a vestir la camiseta de los salvos, mientras que en Argentina especulan sobre un trueque entre Diego Valdés y Claudio Aquino. Resta de puntos a Unión La Calera, llega al TAS. El cuadro cementero acudió a la máxima instancia y busca un juicio abreviado para recuperar los 6 puntos perdidos. Cobresal y Everton se defenderán con Eduardo Carles, que estaba ahí con el teléfono cargado, obviamente. Ya nomás, estamos listos. Pasan cositas con la selección, llegan los equipos a los Estados Unidos para la Copa del Mundo. Esto y más. Caamaño y Pinilla ya están en Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura. Ayer, por contingencia, la gente nos extrañó, escribían desesperados. ¿Qué pasó? Bueno, había cuenta pública y la radio estaba totalmente abocada a ese evento allá en Valparaíso, así que ya estamos listos. Pasan cosas, lo vamos a estar comentando. Hay tenis también.
Sí.
¿Qué tal, Mauricio Ricardo?
¿Qué tal, Matito? ¿Qué bien? Todo bien, espectacular, con mucha energía, con mucha información, con muchas ganas de comentar todos los temas que ustedes dieron los títulos, porque tenemos toda la información exacta, precisa y concisa de lo que está pasando en nuestro país.
Yo le tiro cualquier cosa y usted de revés ahí responde.
Lo que usted quiera, tengo, he visto todo, ya, lo que usted le pregunte.
¿Qué tal, Caamaño? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Todo bien, Caamaño?
Todo bien,
¿sí?
Como siempre.
Ya, muy bien,
todo
muy tranquilo. Bien. Listos para debatir. Columna de Rolanga, querido.
Bueno, vamos con la columna de Roland Garros. Hoy día hubo partidos, lamentablemente, Jodar, que era la...
Jodar, ¿o no? Hoy día vi que Feliciano López dijo que era Jodar, con acento Jodar. En la O.
Ya, perfecto. Jodar. Bueno, Rafa Jodar. Este muchacho, que es una de las promesas españolas del tenis, quedó eliminada con uno de los favoritos, con uno de los que debería, en teoría, cumplir su sueño de ganar su primer Grand Slam, Alexander Zverev.
Sacha. No hubo. Le sacó la ñoña.
Sí. Fue un 7-6 y 1-6-3. No hubo respuesta, absolutamente. Y recordemos que ayer quedó eliminado Tabilo con Aliasim en un partido que comenzó bastante interesante, pero después se fue diluyendo el Ale Tabilo en el camino. Y en un partidazo tenemos por primera vez en la historia a 3 italianos en cuartos de final.
Impresionante lo de ayer de Tiafoe.
Berrettini. Covoli a primera hora le ganó a Zacarías Valla, el norteamericano, y Arnaldi en un partidazo a Tiafoe. Tiafoe 4-1.
Impresionante.
40-15 para quedar 5-1 y se lo da vuelta, le quiebra las 2 veces a Arnaldi y le gana 7-6.
No sé cuántas horas fueron.
5 horas 34 minutos.
Sí, el partido, uno de los partidos del
segundo
torneo.
El segundo partido más largo.
Uf. Qué locura, qué locura. Así que tres italianos.
Arnaldi, Covoli y Berrettini.
¿Y tu amigo, te escribiste con tu amigo?
Covoli, sí, le escribí a Flavio. Sí, hablamos con Flavio, sí. Así que está contento. Está
hincha
de la Roma.
Hincha de la Roma.
Pero
me vio esa Camaño, ¿no?
Sí.
Amigo personal de Mauricio.
Hablamos siempre con Flavio, así que vamos bien encaminados con Flavito.
Ya, y ahora.
Ahora mañana lo que tenemos. Ah, bueno, ahora se viene un partidazo. Que es uno de los candidatos, que es joven, 19 años, contra uno de 20 años. Jakub Mensik, que tiene 20, contra Fonseca, que tiene 19.
Oye, un partidazo. El brasileño Fonseca está batallando bien.
Sí, y mañana ya tenemos los cuartos de final, que serían entre Félix Auger Aliassim contra Flavio Covoli, partidazo. Y Matteo Berrettini, duelo de italianos con Arnaldi. O sea, ya hay un italiano asegurado en semifinales.
Qué loco. Oye, Berrettini se metió ahí, porque había tenido una temporada.
Cuatro años. Matteo Berrettini venía de 4 años sin competir bien en un Grand Slam. Y lo ha recuperado este año. Pero era todo un tema mental, porque Berrettini había estado escalado en la parte alta de la clasificación. Pero por problemas psicológicos, estuvo bajando en el ranking, compitiendo, llegó a jugar Challenger.
Exactamente,
hace poco. Y ahora se metió nuevamente en la parte alta de hace 4 años que no estaba en un cuarto de final de Grand Slam.
Oye, tendremos campeón nuevo, ¿ah?
Sí, nuevo campeón.
Nuevo campeón, qué locura. ¿Qué tal, Camaño? Algo de tenis has visto, ¿cierto? Sí, te he visto ahí. Ahora vamos a ver un partidito bueno de Mensik.
De verdad.
Ahora, ¿cierto, Mensik?
Ahora sí, en 10 minutitos.
O sea, todos los partidos son... son entretenidos a esta altura. Pasa que de pronto hay una superioridad como la de Zverev sobre Hodar que hace que termine rápidamente la tensión. Le pasó ayer a Davilo también con Auger Aliassim, ¿no? Del tercer set estuvo de más, no hubo respuesta del chileno en esa manga y dejó todo en el segundo. Creo que ahí es donde tiene que trabajar más Davilo. Los partidos de 5 sets no se pueden botar tan fácilmente, por más que lleve 2 sets abajo. Creo que no está acostumbrado a 5 sets. Davilo no ha jugado demasiado Grand Slam o partidos de Grand Slam. Y creo que eso es lo que tiene que trabajar más desde lo mental, desde lo tenístico. Tiene situaciones del juego que lo pueden poner a la altura de un top 10 en algunos momentos, pero ayer fue demasiado la diferencia y después el tercer set, estuvo de más. Ahora, por el bien del tenis sudamericano, ojalá Fonseca le gane a Messi. Pues sería linda un poco la historia de Guga, aunque ya Fonseca lleva un par de años haciendo ruido en el circuito. Guga, cuando ganó Roland Garros por primera vez en el 97, no era, digamos, nadie en el circuito, o no lo tenía nadie entre ninguno de los posibles candidatos, o incluso sorpresa, y terminó ganando el torneo.
Claro, pero Fonseca es sembrado
2 años.
Fonseca, si no me equivoco, fue sembrado 28, y debería ser 32 del mundo, por lo menos 32 del mundo. Pero es una de las promesas brasileñas, es muy joven, tiene 19 años. Y lo mismo Mensik, o sea, a Mensik, lo que pasa con Mensik también, que claro, son tan jóvenes que de repente les falla un poquito la experiencia y pierden partidos que tenían asegurados. Mensik ha tenido para ganar torneos importantes y lo ha perdido sobre el final, pero es un jugador que es muy grande, es muy fuerte, tiene un gran saque, es un gran sacador, y golpea muy bien el balón, o sea, golpea muy bien la pelota. Y Fonseca, que es rapidísimo, una excelente técnica, un gran golpeo también, golpea muy fuerte la pelota, así que va a ser, yo creo que hoy día se van a matar a palo.
Cuando ganó fuerte en Roland Garros,
sí, yo te comentaba el otro día que fue como una, aparece y no sé,
no,
fue,
tú, no, lo que tú me dijiste
era como una, es una historia como
lo que tú señalaste en esa oportunidad fue que Guga fue un periodo muy breve, que solamente fue ese Roland Garros. Resulta que ganó 3 Roland Garros. Te dije que había ganado más Roland Garros, y de hecho lo gana después el 2000 y 2001, y fue 43 semanas número 1 en el ranking. O sea, si el Chino Río, o sea, si Guga fue Fugue, imagínate lo que sería el Chino Río, que no ganó ni Grand Slam, y que el número 1 no fue ni, no alcanzó a ser 2 meses. Pero Guga es de alguna manera, me imagino yo, el símbolo para el tenis brasileño, como Ríos para nosotros. Así que Fonseca...
¿Qué otro tenista brasileño?
Tiene posibilidades.
Meligeni.
Meligeni.
No, Meligeni. ¿Meligeni es la...?
No, Meligeni. Fernando Meligeni.
¿Sí?
Sí, Fernando Meligeni.
¿Igual que Paqui Meligeni?
Sí.
Meligeni. No, tenía idea que era Meligeni. Pero ese era el que uno...
¿Meligeni?
¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, pero Meligeni, por ahí.
Pero, pues, claro, porque te confundo, pero... Ah. De hecho, el Chino Río jugó su último partido contra ese brasileño.
Claro.
En un Challenger. Ahora, lo de Fonseca, extraordinario. pero claro, se enfrentará en las semifinales contra Zverev. Y ahí me parece que
Meligeni, como está jugando
Zverev y con la posibilidad cierta de ganar su primer Grand Slam, está todo dado para que el alemán gane este torneo. Creo yo, independiente de quién gane ahora entre Messi y Zverev, o qué italiano, o si hoy en Alessim llega a la final. Yo creo que está todo dado para que sea Zverev el ganador de este torneo.
Qué linda columna con nuestro experto en Rolanga, Mauricio Ricardo, y también un comentarista excelso que estuvo ahí en el Philippe Chatrier como Cristian Camaño. Oye, resultados de los amistosos, ya comienzan a llegar los equipos a los Estados Unidos. Por ejemplo, Argentina concentrada en Kansas City. Ayer despegó el avión de Brasil, bautizaron al avión, ya llegaron.
Llegó en la mañana, primera hora.
¿Tienes el dato de dónde está?
Yo sé que Kansas es la sede de Argentina.
Kansas es la sede. Yo tengo todas las sedes acá. Por ejemplo, te digo que Brasil está en New York. Brasil en New York. Aquí tengo todo. Así que si usted me dice cualquier país, por ejemplo, hay algunos que están en México, en Vancouver.
Creo que 8 en México.
8 en México, por ejemplo, Sudáfrica, Colombia, Corea del Sur, Irán, Tijuana.
Túnez también.
Túnez. Se me perdió por acá. No, aquí tengo Turquía, que va a estar en Texas. Y Túnez, acá en Monterrey.
¿Viste?
Túnez en Monterrey.
Sí, son 8 en México, creo que son 2 en Canadá solamente. Pero hay ciudades, por ejemplo, el estado de Washington, que es el estado más al norte de las costas pacíficas, pero no tiene nada que ver con la capital, con Washington.
Al otro lado, donde está Seattle.
Ahí hay 3 selecciones, entre ellas Bélgica. Sí. Que me imagino que tiene que ver con los partidos que va a tener que jugar ahí en la costa pacífico. Una zona, pero más tranquila no puede ser, esa zona de Washington. Digo, el estado de Washington, arriba de Oregon, que es donde está la ciudad de Portland, está Seattle por ahí.
Y al frente de Vancouver, que es otra sede.
Y arriba está Vancouver de Washington. Esas son las ciudades que choquen. Por eso hay muchos equipos. Hay 3 selecciones en ese estado, muy al norte de Estados Unidos y costa pacífico.
Qué locura. Oye,
porque les toca, tienen sus partidos en esa zona, ¿no?
Claro, sobre todo en San Francisco tienen que jugar alguno, o en Los Ángeles, o en Seattle, que son sedes.
Es que los piques son terribles.
Claro,
es
que los viajes son de... Yo me acuerdo cuando hice desde San Francisco a Miami, que son 3 horas de diferencia, para empezar de uso horario. O sea, 3 horas costa pacífico menos que la costa atlántica. Si tu avión salía a las 7 de la mañana, eran como 6 horas de viaje, pero en realidad eran 9. O sea, que llegaba ya a las 1 de la tarde, pero en realidad a las 4 o 5. Entonces ya perdiste casi todo el día. Y además tenés que acostumbrarte a 3 horas. No, o sea, imagínate que cuando vas a Brasil es 1 hora de uso horario. De acá son 3 horas de uso horario. O sea, en Europa tampoco se da.
No.
Cuando tú vas desde Portugal a Rusia son 2 horas.
Máximo
de uso horario. Turquía, por ejemplo. Acá 3 horas.
Qué locura.
Entre la costa pacífico, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, hacia Nueva York o hacia Miami, que son los que
hacia el Atlántico. Reino Unido tiene una. Ahí tienes una solamente.
Oye, por ejemplo, en Cancún, Uruguay. Uruguay tranquilito
sí,
ahí en Cancún. En Florida va a estar Curazao, Portugal y Cabo Verde. España, por ejemplo, en Chattanooga, eso creo que queda ahí en Tennessee. Bueno, están todos repartidos. Y acaba de terminar el partido entre Bélgica y Croacia. Ganó Bélgica 2-0, ¿no?
2-0, sí.
2-0. Ya, oye, todo esto como calentamiento.
Unos canapé,
porque la noticia tiene que ver con nuestra selección, tiene que ver con el partido de La Roja ante la República Democrática del Congo, que se iba a disputar el próximo martes, pero que por este brote de ébola, el alcalde... Mira, esto se va a jugar en una cancha que no sé si da para estadio municipal, una cosa así, se llama La Línea. Es una localidad cerca de Cádiz, en Andalucía, en el sur de España, donde se va a jugar este partido. Y ahí el alcalde de la localidad, Juan Franco, dijo: esta es una cuestión de prudencia sanitaria, lamentamos haber tenido que tomar esta decisión de suspender por ahora el partido.
O sea, yo tengo entendido desde la federación al menos que se van a agotar todas las instancias y que están en conversación con la Federación del Congo para que el partido se juegue o a puerta cerrada o se cambie de sede. El tema es que ahí entra a tallar la empresa que organiza el partido, está pisado por la FIFA, como son partidos que se juegan en fecha FIFA, previo al Mundial, la FIFA tiene que estar al tanto de todo este tipo de situaciones, sea sin público, sea con público, lo claro es que no se va a jugar en España, porque esta medida que toma el municipio de España la van a tomar el resto de los municipios españoles, por lo tanto tienen que buscar otra sede. Hoy Congo jugaba un amistoso en Bélgica, donde está concentrado.
Está concentrado.
Te digo al tiro con quién.
Mira, te voy a invitar mientras tanto a escuchar a Felipe Correa, obviamente, el gerente de selecciones, que dice que ojalá se reevalúe esta situación. Escuchamos declaraciones fresquitas de Correa.
Dinamarca. Con Dinamarca juega en Bélgica.
Mira, escuchamos a Correa y lo comentamos.
Y nosotros ya estamos en contacto con distintas partes involucradas, obviamente con la Federación del Congo, con la gente del partido, con los dueños del estadio, con distintas que están gestionando con la autoridad la opción de jugar el partido a puerta cerrada. Mañana vamos a tener novedades sobre eso. Hay que decir que el Congo está jugando en Bélgica contra Dinamarca con 27.000 personas en el estadio. Obviamente ellos también tienen todas las precauciones previas a ir al Mundial, tienen todos los exámenes validados de que no tienen un problema sanitario respecto a esto. Y por ahora es una noticia probablemente en desarrollo. Cuando la autoridad conozca más antecedentes de la situación del Congo, quizás pueda reevaluar esta situación. Nosotros estamos poniéndonos distintos escenarios. El objetivo de todas las partes es que el partido se juegue. Puede ser ratificado en la ciudad de la línea sin público, puede ser que la autoridad reevalúe esta situación entendiendo que se va a jugar otro partido con público de la misma selección y que analice de una manera distinta esta preocupación sanitaria que tiene. Y también puede ser que tengamos que jugarlo en otro lugar.
Ahí estábamos sacando la cuenta de partidos suspendidos. Bueno, ahí estaban las palabras de una lástima, que tanto que cuesta armar ese tipo de partido, organizar y todo, pero al parecer, por lo que da a entender ahí Felipe Correa, Mauro, bueno, vamos a esperar a ver si se puede jugar, pero es importante que Chile cumpla con esta fecha doble, si dentro de todo igual hay que jugar, ¿no?
Sí, ojalá se complete, si lo que más necesita Chile es darle minutaje a las piernas de los jugadores que están insertándose recién en la selección. Somos una selección prácticamente... que se está formando.
Estamos en el ostracismo ahí.
¿Y nos vamos a pegar un ranking, tremendo pique para no jugar el partido? No, sí. No.
Estábamos sacando la cuenta ahí, si me ayudas, Martín, con eso, que hace poco se suspendió una fecha doble.
No, se suspendió donde... una sí o sí en Chile contra Perú por el tema del estallido. Y después ese mismo estallido Chile juega con Colombia.
Pero
con
hace muy poco creo que algo pasó también, algo extra futbolístico, y Chile debía haber jugado dos partidos y jugó solamente uno. Lo voy a confirmar. Mientras tanto, otra de Correa que dice: la idea es jugar en España, más allá de que si se pueda o no contra el rival y en la localidad de la línea, la idea es jugar, la segunda de Correa.
El foco es privilegiar seguir jugando en España. Vamos a ver ahí la postura que puedan llegar a tomar las autoridades, sobre todo con esta opción de jugar sin público. La vemos muy, muy viable, porque la selección del Congo, todos los jugadores juegan en Europa, se hicieron todos los exámenes previos al Mundial, de hecho están autorizados obviamente para ir al Mundial posterior a estos partidos amistosos. Pero ambos estamos en la misma línea de que lo importante es aprovechar la instancia competitiva, que el partido se juegue. Estamos en búsqueda de una solución a este decreto que emitió la alcaldía hoy día.
Ya, ahí está. A la espera entonces, bueno, la selección llegó ayer, soltó las patitas, hoy día en la mañana también iban a entrenar ahí en la localidad de la línea, pero bueno, lo más importante, más allá del rival, es que Chile va a jugar con Portugal y van a estar todos los ojos del mundo puestos en el estadio ahí nacional de Oeiras. ¿Tú conociste ese estadio? Sí, el Estadio Oeiras, Nacional.
Sí.
Ese que tiene como una...
Sí, exacto.
Bonito el Estadio
muy
Nacional.
Lindo, muy lindo.
Ahí van a estar puestos los ojos del mundo sobre la selección. Tú como jugador, igual habrá que mostrar algo, habrá que mostrarse.
Que
¿no?
Vas a jugar con uno de los posibles
candidatos.
Sí. Portugal es un candidato, un tremendo candidato. Si tú te vas a la convocatoria de Portugal, tiene una cantidad de jugadores jugando en los mejores equipos del mundo, o sea, tiene una selección de primer nivel. Más allá de la edad de Cristiano Ronaldo, el tipo te cumple.
Sí.
El tipo te la clava todos los partidos.
No, impresionante.
Entonces, hoy día, cuando tiene que hacer menos sacrificio, menos estrés, menos, seguramente un poquito de menos fase defensiva, que se la cumplen sus compañeros un poquito más de atrás, pero Portugal es un equipo de construcción, un equipo que genera fútbol, un equipo que juega bien, un equipo que es llamativo, que tiene muy buenos jugadores. Ahora, imagínate la cantidad de jugadores que tiene jugando, tiene 4 o 5 en el PSG, en Inglaterra,
impresionante.
En todos lados.
Acá se ya habla me dijo de un Martín. Amistoso con Irán. En octubre del año pasado.
Y los partidos que se iban a jugar con Perú en Rusia, ese fue el que el que eran dos y se jugó solo uno.
No, pues en Rusia era. No, pues sí, con.
Eso es lo que.
No, sí. No, si con Rusia era un triangular.
Ah, sí. Eran dos. Eran dos y se jugó uno. Sí, sí.
Pero
sí,
acá en Chile, bro. Porque en Rusia.
Allá.
Sí. Ya, pero no, lo que pasa es que en octubre está. Fijaba un amistoso contra Irán y se suspendió por los bombardeos que existían en la zona del Medio Oriente.
Cacha, ahí hay otro caso. O sea,
pero
no estamos de suerte definitivamente.
Pero finalmente sí, se van a agotar todas las instancias para que se juegue el partido. Yo creo que es lo más lógico si Chile va a estar allá en Europa. No es que tiene que todavía tomar el vuelo. Chile llegó ayer a territorio portugués esperando el partido el sábado. Independiente si te gusta o no el rival, era una buena oportunidad para que algunos futbolistas que no tienen partidos con la selección podamos verlos. Y de eso se trata. No me sirve de nada ver a Maripán en la selección, a Echeverría, a Lichnowsky. Yo quiero ver a Ulloa, a Román, que se vayan acostumbrando a jugar partidos de selección. ¿De qué te sirve que esté Maripán en la selección? Nada. O sea, ya parece hasta discutible la situación de por qué Maripán va a todos los partidos de la selección. ¿Por qué llaman a Echeverría? Si ya sabemos lo que rinden, no sabemos ni cuándo se juega un partido oficial. Entonces, si hay muchos más amistosos, más posibilidades tienes de ver jugadores. Pareciera que Nicolás Córdoba lo único que quiere es ganar estos partidos para seguir en el cargo. Es como que él siente que tiene que jugarse la vida en cada partido y por ende llama a lo mejor que tiene a disposición. Aparte, en el mundo.
Un buen partido ante Portugal te da un discurso. Oye, ya,
pero perdiste 4-1 con Nueva Zelanda. Tampoco le movió el piso el 4-1. Nadie dijo, oye, que se tiene que ir Nicolás Córdoba.
Claro,
pero además, seamos concretos. ¿Cómo crees que va a jugar Portugal el partido a una semana de debutar en el Mundial?
Tranquilén John Wayne.
¿Cuántos jugadores han lesionado en los últimos días y que se van a perder el Mundial?
Ayer, Baumgartner de Austria.
El domingo, Gilmour, el volante central de Escocia, fue el jugador del Napoli. Uf. Entonces, hoy día se desgarró de Arrascaeta.
Mira.
¿Con qué interés físico va a querer jugar Portugal ese partido? Más que despedirse, un par de jugaditas, 10 cambios en el segundo tiempo.
O sea, tú dices, Chile, vamos a tratar de jugar.
No, con mayor razón, mayor razón tuvo que haber ido una selección joven. Con mayor razón tuvo que haber ido una selección, si va a jugar un amistoso. A ver, seamos concretos y sinceros. Este no es un partido por los puntos, es ante una selección que se va a cuidar en extremis, los futbolistas van a jugar a un 60-70%, el que crea que Portugal se va a jugar la vida contra Chile a una semana del Mundial está absolutamente equivocado. Que juguemos contra Cristiano, extraordinario. Que juegue Bernardo Silva, extraordinario. No van a estar los del PSG porque vienen de la Champions y seguramente les va a dar unos días libres a Robert Martínez. Pero hay jugadores, Bruno Fernández. ¿Pero qué Bruno Fernández vamos a ver? El que se está jugando el paso a la Champions, el que va a jugar el primer partido mundial, o un amistoso para soltar las piernas.
Ojalá. Entonces, anotarle
mayor razón jóvenes. Con mayor razón mayor jóvenes. Razón. ¿Qué tiene que hacer Maripán? ¿Qué tiene que hacer Sierralta? No tengo nada contra ellos.
Si a lo mejor quiere asegurar también un poquito de experiencia en este tipo de partidos, sí, que son más.
Pero
son
si más ya la experiencia. La presencia o no de Maripán tampoco quiere cambiar mucho. Que
no te va a cambiar nada. ¿Qué experiencia, compadre? Si venimos perdiendo con Maripán todas las clasificatorias.
No digo que no juegue.
Para
encontrarle la vuelta,
claro,
digamos.
Encontrarle la vuelta.
Sí, pero si ya está Loyola, ya está Vicente Pizarro, ya esas son las edades que se necesitan en las selecciones: 25, 23, 22. Pero 31, Lichnowsky, padre.
Oye, y un Tomás Guillier, por ejemplo.
Ojalá.
Mira, lo ojalá. Tenemos. Habló el ex portero de la Universidad Católica, ahora jugando en Canadá. Guillier, lo escuchamos.
Muy importante, lo primero, que durante este proceso que estamos viviendo como con la selección podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel. Estamos enfocándonos en volver a competir a nivel internacional y qué mejor que poder hacerlo con selecciones de alto nivel. Y hoy en día nos toca enfrentar a Portugal y creo que lo debemos hacer como lo hemos preparado, jugar nuestro fútbol con nuestra identidad, con nuestros principios y salir a competir al máximo nivel. Sabemos que es una selección difícil, pero creo que hoy en día hay muchos jugadores de nosotros que tenemos la calidad para poder enfrentar a este Portugal y poder plantar cara a cara sin ningún problema.
¿Se puede, Tomás?
Mira, yo creo que 100%. Hoy en día creo que la selección tiene jugadores de una capacidad grande, a buen nivel, un nivel de entendimiento del juego, y lo positivo es que hoy en día la selección viene para acá y nos entrenamos de buena manera para poder mejorar, crecer, evolucionar y volver a recuperar el nivel que necesitamos para poder competir a nivel internacional. Entonces, hoy en día creo que es importante enfrentarnos a selecciones de alto nivel y como te decía, yo creo que estamos más que preparados para poder enfrentarla.
Oye, uno escucha a Guillier que bien se maneja, habla muy, muy, muy bien. Parece
bien clarita.
Parece un profesional de las comunicaciones, este muchacho. Así que vamos a ver si suma minutos. Un portero que le está yendo bien, muy bien. Está en Montreal, ¿cierto? Montreal Impact, si no me equivoco, Martín, en la liga ahí de
Canadá. No, solo Montreal.
¿Ah? Sí, antes era Montreal Impact, cuando jugaba Drogba, me acuerdo. Ahora es Montreal FC. Ya nomás, 2 de la tarde, 26 minutos. Oye, en Colo-Colo están pasando muchas cosas. Bueno, el partido ya va quedando atrás, la fecha 14. Tenemos Copa de la Liga y luego la última patita de la primera rueda donde ya se pueden definir cositas. Colo-Colo viene sólido en la punta, le ganó a La Serena. Y ahora comienza la danza de nombres. Vamos de a poquito a empezar a abrir la cortina de humo para los nombres que podrían llegar al cacique. Y uno de esos nombres es Carlos Palacios, que habló. Crisis de Boca Juniors, ya también lo comentamos, es terrible la eliminación de la Copa Libertadores, eliminado constantemente en los torneos argentinos y en los torneos internacionales Boca Juniors. Seguramente va a haber un éxodo, Camaño. Y este es Palacios que habla. Mira, al final siempre dice más o menos lo mismo, ¿eh? Todo puede pasar, las puertas están abiertas, todo puede ser, pero ya, le pregunta cualquier cosa y dice todo puede ser. Gentileza de TNT, escuchamos a la joya Carlos Palacios.
No sé, tiene que decidir él, depende de él, del club, no sé qué es lo que quieren, si me quieren, en verdad no tengo idea.
Pero en tu caso, ¿está la opción de volver?
Tengo contrato ahí en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todo.
¿Te gustaría volver a Colo Colo?
Siempre, o sea, dije cuando me fui que en algún momento iba a volver, y si se tiene que dar ahora se va a dar, y si no, más adelante, pero de que va a volver, en algún momento va a volver.
No lo veo muy convencido de quedarse en este nuevo proyecto de Boca, y tampoco sabemos si lo van a tomar en cuenta.
Es que él debería tener un discurso totalmente diferente. Me la quiero jugar, exacto, la voy a tratar de romper, me voy a ganar una camiseta, quiero ser titular en Boca, he perdido mucho tiempo, quiero recuperar el tiempo perdido, quiero recuperarme físicamente, quiero aportar lo que realmente valgo. Pero tiene un discurso... Le dan ganas de pegarle un palo en la cabeza.
Un charchacito para
guate,
que despierte.
Así, un guate, pero, como se dice.
Maestro, estás...
¿Cómo va a estar discutiendo nuevamente volver a Colo-Colo con lo que te cuesta llegar a Boca Juniors, hombre?
Sí. Cuesta entenderlo, ¿no, Camaño?
No, indudablemente que son cosas que no sé qué le pasan por la cabeza a un futbolista que está en uno de los tres clubes más grandes de Sudamérica, donde una... buena actuación, te digo, ni una gran ni una destacada, una buena actuación en Boca en un campeonato te abre las puertas de cualquier equipo. Totalmente, del continente, totalmente. Y de Europa. Entonces, a partir de ahí, quiero creer que se sintió un poquito acorralado por la pregunta, quiso salir del paso rápidamente,
no quedar mal con Colo-Colo,
pero su cabeza tiene que estar única y exclusivamente puesta en Boca. Va a cambiar de técnico. De los tres semestres que ha estado, solamente en el primero jugó, en el segundo perdió su lugar y en el tercero estuvo lesionado. Tomó malas decisiones.
No,
pues se operó. Tomó malas decisiones. Sí, muchas malas decisiones en Boca. Se metió en problemas. Pero bueno, llega un técnico nuevo, te queda todavía mucho contrato. Insisto, estás en un club demasiado grande que quizás ni siquiera él mismo lo ha dimensionado. No está entendiendo a lo mejor dónde está. ¿Cómo vas a poder decir, si me quieren, vamos a ver, veamos? Compadre, Colo-Colo te va a querer, estás, si Boca te regala, no te va a querer comprar ni pagar un peso por el préstamo. Entonces, primero tu cabeza tiene que estar en Boca. O sea, primero recuperar tu nivel, recuperarte bien, porque eso es lo que tiene que hacer.
Tiene que ser contrario.
Después voy a pelearla, me interesa. Ya viví una etapa en Brasil donde me tuve que volver a Chile. Compadre, volví a Chile y ya no salí más. O sea, ¿cuál es la fiabilidad que va a tener un futbolista?
Eso es lo que dicen
dos
algunos.
Dos pasos afuera es cerrarte las puertas del extranjero. ¿Cómo vaya a tirar tu carrera a los 26, 27 años?
Y ahora...
demuestra que puedes. O sea...
Colo-Colo necesita un cargo, o sea, puede
no,
ser
no,
sí,
siempre
pero...
va, no siempre vaya a necesitar tres cuartos, pues, compadre. Entrégate al 100 y entregándote al 100, y si no podís, puta, ya sabéis que no pude. Porque me trajeron a Messi, me trajeron a Kevin De Bruyne.
Y más encima en un Boca.
Pero un Boca tan discreto en esa zona, digo.
Los partidos
porque...
que hizo bien, la prensa al tiro le metió
tampoco,
fichita.
Tampoco.
El año pasado, primer semestre.
Por eso, pero cualquier jugador que hace un partido bien, la prensa en Boca te va a levantar. Pero cuando no estaba bien, también te mataba. No era ni el mejor ni el peor. No era ni el Maradona ni el desastre.
Pero está sobreviviendo.
Pero para que entienda dónde está. No, sí. Si el primer semestre lo sobrevivió.
No sobrevivió.
Hasta que se manda la tontera de hacer el gesto que hacía frío en la cancha River. Ahí cambió su situación porque se fue Gago. Mira, que era el que lo hacía jugar. Eso, sí. Gago era el que lo hacía jugar, recordemos. Sí. Era titular con Gago. Gago se va después de ese partido en la cancha River cuando Mastantuono hace el gol de tiro libre. Y de ahí viene cuesta abajo en la rodada la carrera de Palacio en Boca. Lo de Palacio duró 3 meses. Febrero, marzo, abril.
Es así.
Después, lamentablemente, vinieron los problemas futbolísticos, extrafutbolísticos, las lesiones. Y un año después estamos hablando de que puede volver a Chile. Es insólito.
Insólito. Y colocó, bueno, es que hay que ver, mira, yo las imágenes después de su operación con la recuperación, había harto que recuperar en lo físico y bueno.
Además lleva casi un año sin jugar, eso, ojo, es que una cosa es que tú tengas el recuerdo de un buen jugador. Y otra cosa es que viene casi... Vean cuántos partidos jugó... Si nos puede ayudar la producción. ¿Cuántos partidos jugó Carlos Palacio el segundo semestre en Boca? Porque este semestre no jugó ninguno por la operación que tuvo. ¿No?
¿Habrán sido 3-4 el segundo semestre?
No, un poquito más.
¿Un poquito más?
Un poquito más. ¿Pero cuánto jugó y cuál fue su aporte en esos partidos?
Qué locura. Más movimiento en Colo-Colo. Otro de los nombres que suena para reforzar al cacique es el de Diego Valdés. El volante de Vélez ha tenido un gran nivel en Liniers. A este sí que le ha ido bien, sobre todo segundo semestre, y este también. Algunos fanáticos de Vélez, agarra el mago, se viene el mago y todo, hizo buenas asistencias. Su alto costo salarial genera un problema en el club que busca abaratar el valor del plantel. Y en esa línea, el Fortín estaría interesado en un intercambio entre Diego Valdés y Claudio Aquino. O sea, ya, volvería Aquino a Vélez, que no ha tenido una buena temporada. ¿Cómo sería eso también? A mí me parece que Diego Valdés está en un nivel...
Diego Valdés conoce el medio local, es un jugador que...
Me gusta.
Que podría ser un gran aporte. Ahora tiene que ponerse la camiseta de Colo-Colo también.
Pero ya ha jugado en México.
Hemos visto varios que vienen de México, sobre todo también, con buenas actuaciones, con buenas participaciones, y se ponen la de Colo-Colo y se desinflan.
Podría ser, pero Diego Valdés, América y otro, sabe lo que es jugar en equipo grande igual.
Sí, pero bueno... La de Colo-Colo también tiene un peso específico y hay que ver. Pero yo creo que sería un buen intercambio por lo que está haciendo Aquino en Colo-Colo, sobre todo, porque no la agarra ni con la mano.
No la agarra ni con la mano. Mira, los partidos, 17 partidos, una asistencia. ¿Eso cuál? ¿Son los datos de...?
Del segundo semestre.
De
Palacio.
De Palacios.
17 partidos del segundo semestre. O sea, 17 partidos en un año.
No completo.
Por eso, 17 partidos en un año ha jugado Carlos Palacios. ¿Con qué ritmo va a llegar?
Poquito.
Nada. No, sin
ritmo. O sea, necesita jugar Palacios. Pero primero se tiene que presentar en Boca, que creo que vuelven a la actividad el 18 de junio. Tienen que volver de vacaciones. O sea, preséntate, conoce al nuevo entrenador, peleala.
7 de diciembre, último partido. 7 de diciembre, ya estamos en junio ya.
Imagínate. Pero bueno, una asistencia, apenas, en un año.
Es demasiado poco.
Y lo de Diego Valdés por Aquino, ¿por qué Vélez va a querer Aquino? O sea, ¿por qué nosotros nos encargamos de inventar que después allá la toma? Entonces nosotros después decimos, prensa argentina, mentira. Nosotros somos los que decimos desde Chile que podría haber un trueque.
De
y desde
claro.
Allá, ¿qué tiene que hacer Aquino en Vélez? Yo puedo decir, Colo-Colo quiere a Valdés, perfecto. ¿Pero qué tiene que hacer Aquino en Vélez? ¿Por qué
querría?
¿Por qué Vélez que quiere abaratar costos? Porque mira la razón que tú das.
Abaratar
no tú,
costo.
Sino que presenta la nota y dice allá.
Sí,
de allá. La gente dice que Vélez quiere abaratar costos, se vería con buen ojo una salida de Valdés y la vuelta de Aquino. ¿Y qué abarata con Aquino, un jugador de 34 años que acá gana, por contrato, muchísimo dinero? ¿Dónde está el negocio para Vélez? Porque para Colo-Colo traer a Valdés puede ser un buen negocio. Digo, pero en otra condición. Pero ¿cuál sería el negocio para Vélez?
Como nombre es bueno, sí.
¿Para qué?
Para Colo-Colo. Sería un sobrenombre como para pelear.
Sí, Diego Valdés para fútbol. Para fútbol chileno es un buen.
¿Cómo?
Si Valdés es un gran nombre para cualquier equipo chileno. Pero dígame, ¿sabes que Colo-Colo está dispuesto a pagar $1 millón? Y yo digo, bueno, está perfecto que inviertan en un futbolista así. Pero que el negocio sea para que Aquino, que dejó un buen recuerdo, vuelva a Vélez. ¿Por qué Vélez te va a recibir aquí, no?
Porque jugó ahí, no sé.
¿Pero claro, quién inventa esas cosas?
Desde allá. Todo
no,
desde allá.
Mentira. No,
nos llegan esos datitos.
Muéstrenme una voz autorizada, sensata, que me pueda explicar por qué Vélez va a querer a Aquino. Porque yo puedo creer que colocó lo que era Diego Valdés y está perfecto, un buen jugador, un gran jugador.
Yo te digo, Camaño, prepárate para estas informaciones.
No,
prepárate,
¿eh? No.
Anda preparándote porque
yo,
vamos a
Es que yo creo que hay que... Yo creo que hay que...
Pero
nosotros tenemos que...
No, que hay que... Tenemos que informar,
es
¿no?
Que es la información hay que verla bien. Porque si salió primero en Chile y después se replica allá, no podemos decir que desde allá lo dice, sino primero que dije, porque esto lo escuché ya la semana pasada en Chile. No lo escuché allá. Yo veo los programas argentinos, consumo mucho fútbol argentino, y nadie te está hablando que Vélez quiere Aquino. Nadie. Si aquí no tiene 34 años, ¿qué va a ir a hacer a Vélez?
Es que lo que pasa es que el hincha de Colo Colo también, y yo creo que... La salida de Aquino, ya me parece que comienzan a surgir estos rumores, porque la salida de Aquino ya es algo que el equipo prácticamente necesita.
Cuando salen este tipo de noticias es porque te están empujando ya.
Hay empuje.
Sí, está bien, pero primero Colo Colo tiene que resolver dos cosas con Aquino. Primero, que tiene un alto sueldo. Por lo tanto, si quiere ofrecerlo a cualquier club, ese club, yo como Aquino, y Mauricio sabe, yo decir, compadre, tengo contrato. Me quedo un año y medio ganando 100 o 200. Yo quiero que se me respete esto. ¿Quién me va a pagar esto? El otro club, no sé cuánto está dispuesto, pero te interesa. No, pues compadre, primero respétenme el contrato.
Claro.
Después, si yo me quiero ir de Colo-Colo, rescindo... ni un problema y arreglo con otro club por lo que yo quiera.
Pero ahí el jugador también dice ya, pierdo plata pero juego, cambio de aire, pierdo un poco de...
Ya, pero esa es la visión positiva. La visión negativa es a mí me tienen que pagar los 100, me da lo mismo si juego o no juego. ¿Cuántos casos hemos tenido de eso?
Sí, no, por eso depende del jugador.
Y aparte que de 34 años, ¿qué tanto le puede interesar jugar también aquí?
No, exacto, está en un país, está tranquilito acá.
Está con no molesta a nadie. No,
si falso para el mercado.
Está ¿quién? Con el tremendo tarro.
Ah, eso es otra cosa.
Ah, sí.
Eso es otra cosa, pero o sea, él está tranquilo. Él está en la casa, va al supermercado, va al restaurante, los niños van al colegio,
se arregla
va
la chasquilla ahí en el
los
peluquero.
Va a retirar.
Le queda hermoso.
Y la presión que vive allá.
No, en ningún caso, pero bueno. Son los temitas que ya...
Mira, lo mismo de Palacio.
A hablar,
lo mismo de Palacio. Palacio gana 100 en Boca. ¿Cuánto le puede pagar Colo Colo? 50, por ejemplo. ¿Y quién paga los toques que Boca? Y además te pago los 50, compadre.
No, claro,
imagínate lo que está viviendo Cavani en Boca, por ejemplo, entre otros.
Pero Cavani no se quiere ir, po.
No, pues por eso te digo. Claro, el hincha no lo puede ver, pero en pintura y así esa relación.
Pero porque Cavani se ha perdido 100 goles y le queda un año de contrato y no ha ganado nada.
Está cobrando y
lleva 3 años y no ha ganado nada.
No ha ganado ni un torneo.
Pero el tipo, por lo menos. El tipo en ningún momento ha dicho que se quiere ir, se ha infiltrado 2 o 3 veces, ha hecho lo posible para jugar.
O sea,
si el tema es crítica futbolística, y eso es parte de lo que le vive un jugador como sabe Mauricio. Pero nadie le puede reprochar a Cavani, que ha hecho todo lo posible, la actitud.
Sí.
O sea, Cavani se entrega por completo, que esté con el arco cerrado hace 2 años.
Bastante ya, sí, pero bueno.
Sí,
pues.
Son cosas distintas,
cositas que ya se vienen. Mira, vamos a tener el Mundial, Mauricio Ricardo, y la temporada de asados que se va a venir con un humo. Hay humos buenos y humos malos.
Sí, hay humos malos.
¿A ti que te gusta la pesca?
Los últimos dos que nos tiramos fueron malos.
Ah, sí. Y también está la responsabilidad de nosotros, porque Camaño después se me enoja y dice, pero Matías, ¿cómo, dónde te estás informando? ¿Cómo me tiras eso? Nunca voy a olvidar cuando lo de Loyola al Bayern Múnich, pero eso no fue invento mío. Bueno, la gente siempre se recuerda.
Bueno, entre el Bayern Múnich y el Pisa no hay mucha diferencia.
Oye, también pregunta eso. Ah, me acordé de ustedes porque dieron la nómina de Paraguay.
¿Sí?
Y entró Pita.
¿Sabes qué pasa? Que no, sí. Yo escuché una nómina con Villasanti.
Chuta, yo salía que Villasanti no estaba.
Salía.
Que era una de las grandes ausencias. Bueno, Lucas Romero al final.
No.
Así que ya tiene los nombres Alfaro.
Yo también sabía que.
Villasanti, estoy segurísimo que fue una de las grandes ausencias. Y Pita, el chascón.
Sí, se metió Pita.
Entró Pita. De Bragantino.
Entró Pita.
Me acuerdo de él porque sonó una vez en Colo-Colo, pero sonó poquito. Ese fue un humo suave. Ya, 2:39, qué lindo programa. Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi, potencial el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, Mauricio Cristian Camaño, con Zipa.
Sí. ¡Maestro!
¡Qué bien andan! Y ya comenzó el Cyber Meetup Go de selección. Hasta 13% de descuento en marcas seleccionadas. Para salir a ganar, suscríbete al renting de Meetup Go. Ya no más, vamos a tener partido acá. Seguimos atentos a Roland Garros, hacemos el corte. Y ya hay más, mucho más. Me están llegando papitas acá, Deportes en Agricultura.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Comenzó el Cyber Energy de Vital Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitalenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitalenergia.com y call center. Desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vital Energía. Tecnología eléctrica. Tu servicio.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sípapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas, en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio, en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¡Atrévete a entrar!
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Dos de la tarde, 45 minutos, ya estamos ahí en pantalla esperando el partido de Mensik ante Joe Fonseca por Roland Garros y también estamos viendo a Gales. Mira, Caamaño, ¿cómo se...? Ah, mira, bueno, ese... Este se llama, pues justo salió una gran leyenda ahí del equipo de Gales, que Craig Bellamy, ¿puede ser o no?
Bellamy, sí.
Bellamy. Extremo. Ahí está Bellamy, ahí está. Está jugando Gales ahora con
Gales juega con Ghana.
Con Ghana, exactamente. Con Ghana, que también tiene sus cositas. Porque Caamaño me dijo, hablemos del Mundial, se viene la Copa del Mundo. Y yo tenía todo preparado.
Son maestro, peligrosos, ¿ah?, estos partidos, así como decía Caamaño, ¿verdad?
¿Cuáles?
Estos partidos.
Mira, ese o no, el de blanco.
Champoso, sí. Son muy tramposos. Es que Gales quedó fuera de del repechaje en el Mundial, perdió sobre la hora. En la semi que jugaba de local. ¿Con quién perdió Gales un partido increíble? No, Ucrania perdió rápido. Suecia le ganó a Ucrania.
¿Turquía?
Suecia le ganó a Ucrania.
República Checa.
Bosnia le ganó a Gales en el final. No, lo tenía Gales, era un partido para llegar a la final después. De hecho, Gales, si ganaba, jugaba con Italia. Es que esa era.
Ahí está.
El ganador de Gales, Bosnia, jugaba con Italia.
Claro. Y de ahí Bosnia elimina Italia.
Ahí está el técnico, Craig Bellamy. Extremo, veloz, rápido.
De Liverpool, entre otros.
Sí.
Qué grande. Oye, lo habíamos pasado a comentar nomás, lo de los lesionados. Baumgartner de
Leipzig,
de Austria.
En Austria fuera.
Y
de Arrascaeta.
De Arrascaeta.
No, y de
Garro, ¿se sabe la magnitud?
Arrascaeta hace un mes había luxado el hombro. Había tenido un problema en la clavícula, habían tenido que operar. Se pensaba que se perdía el Mundial. Bueno, se recuperó y ahora resulta que tiene otra posibilidad de
titular, mundial, ¿no? Titular en el con Bielsa, sí, titularísimo. Mira, estos son algunos de los récords que se pueden batir en este Mundial. Camaño lo pidió, yo le respondo de revés, como Baurinca, así le respondo. Mira, Cristiano Ronaldo, Messi y Memo Ochoa pueden ser los primeros jugadores en disputar 6 mundiales.
Perfecto.
Eso se va a cumplir. Messi puede superar a Klose como máximos goleadores del Mundial. Messi tiene 13, Mbappé 12. También se puede dar en esta Copa del Mundo, porque van a haber más partidos. Didier Deschamps puede convertirse en el entrenador más ganador en la historia de los mundiales. También, ¿cierto?
Con tiene tres finales. Dos finales más esta que puede llegar muy alto.
¿Qué más? Si Argentina gana 2 partidos, Messi será el jugador con más partidos ganados en el Mundial, en la historia.
Mira.
Así que este Mundial puede, Messi puede...
No, pero el récord que están esperando todos
es... ¿El de los goles?
El de Mbappé. Mbappé está... El Klose tiene 16 goles en Copas del Mundo. Sí. Superó a Ronaldo, que tenía 15. Ronaldo había superado a Jas Fontaine, que tenía 13. Y creo que Kylian Mbappé hoy tiene 12.
Ah, pero en un... Porque el récord
de Jas Fontaine era en un Mundial. No, o sea, los 13 goles hizo en un Mundial, más allá que pueda haber jugado más.
Sí.
Pero la cantidad de goles en Copas del Mundo lo puede romper Mbappé de todas maneras este Mundial. Sobre todo porque sumaron un partido más.
Tiene 12. Sí, 4 golcitos.
Puede ser 5.
Ah, puede ser 5 y listo.
Sí, bueno, más con el nivel de selecciones que enfrentan en un partido te hace 3 o 4. Pasa que Mbappé ha hecho en 2 mundiales 12.
Y Mbappé es el con más goles en las finales.
No, tenía 14 Gerd Müller, que había hecho 10 el 74 y 4 el 70.
¿Ya?
Y tenía 14 Gerd Müller, que había superado a Jas Fontaine, que tenía 13 en un mundial. Ronaldo, 15, Klose, 16.
Mira, Dick Advocat, supieron que volvió a
Curazao.
Volvió. Con 78 años, será el entrenador más veterano en entrenar en un mundial.
Claro, pero además Dick Advocat tiene otra.
Oye, tuve la posibilidad de cambiar camiseta con Klose en su último año en la Lazio. Sí, se la cambié a Miroslav.
Está,
ídolo máximo.
¿Está la camiseta o fue...?
Sí, no la tengo.
¿Fue
tengo.
Empeñada? No,
no
está.
La tengo. La
yo creo que Advocat tiene otro récord.
¿Más selecciones?
No.
No.
Advocat yo creo que no existe en la historia, puedo estar equivocado.
A ver.
Así de memoria.
Ya.
Que haya dirigido 2 Copas del Mundo en 2 Copas del Mundo con tantos años de diferencia.
Ah.
32 años desde el 94 que dirigió a Países Bajos. Ahora el 2026.
Más tiempo entre...
32 años.
Presencia en
dos años.
No sé si existirá eso. Yo creo que
ese es dato de la calculadora de Camaño. A cualquier persona que lo repita,
que lo replique, el crédito. No creo que exista
un
técnico que haya dirigido entre 32 años dos mundiales.
70.
Creo, puedo estar equivocado porque generalmente los técnicos agarran clubes. Entonces en algún momento la selección ya pasa a ser una prioridad para ti alrededor de los 50, sobre todo antes que los técnicos empezaban más viejos. Entonces no creo que haya entrenador que haya pasado 32 años entre un mundial y otro.
No hay que pensar en los más viejos, pero no.
No, pero no creo.
No da. Increíble.
No, sí, yo creo que no da.
Calza.
Más datitos de la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo, con 41 años, puede convertirse en el goleador más veterano de las Copas del Mundo. También. Y eso sería todo. Lo otro que...
Porque Mondragón tiene el récord de jugador más viejo, que lo fue el 2022, que lo hicieron jugar unos minutos. O el 2018, sí. Entró unos minutos porque tenía 42 años.
El
2014, sí. 42 años sí. Tenía Mondragón. 14.
Y lo de Tim Payne, ¿lo viste, Pinilla, o no? Porque no. Les tengo información nueva de lo de Tim Payne.
Ver, juega con Haití hoy día.
Juega con Haití, Nueva Zelanda. Sí. Un streamer argentino. Sí. Se fijó en todos los jugadores de la Copa del Mundo a ver quién era el más desconocido, el que tenía menos seguidores en Instagram, el que generaba menos interacciones, y llegó a Tim Payne, un jugador de Nueva Zelanda, y dijo, este es el jugador más desconocido, por favor, síganlo, y le empezó a meter ficha a Tim Payne, llegó a 4 millones de seguidores.
Me estoy bromeando.
Ahora es el más conocido casi, va a jugar hoy ante Haití, pero obviamente pasaron cositas, porque la policía tuitera empezó a buscar lo de Tim Payne, y resulta que tenía un antecedente que le habían hecho pagar en el Wellington Phoenix, que es uno de los equipos más importantes de Nueva Zelanda. Una vez estaban en una concentración, se le pasaron las copas y agarraron un carrito de golf y dejaron la tenda alada. Y lo chocaron y tuvo que pagar $400,000, una cosa así. Así que bueno, ganó 4 millones de seguidores, pero también salieron a flote las cositas.
Las yayitas.
Bueno, ¿quién es uno para jugarlo?
Salir a nuestras yayitas. Quizás también podríamos duplicar y hasta triplicar nuestros seguidores.
Yo tengo una muy buena, pero no la puedo contar.
Yo también tengo una muy buena.
Pero igual
no la puedo contar. O la cuento. Una vez estábamos con Mauricio.
¡Grande!
Estábamos de noche. Muchas gracias, que esté muy bien.
Una vez más. Se acabó el programa, nos vamos, gracias.
¿En serio? No, pero dale.
Y una vez estábamos con Mauricio en Portugal, a propósito de todo esto que estamos viendo en la previa mundialera.
¿Tú con Mauricio en Portugal, claro, año?
2005. 2004,
2005.
No, 2005, la final de la Copa UEFA.
Sí,
y locura, se jugaba la final del Sporting de Lisboa, Copa UEFA, justo de local, más encima en el Albalade, inaugurado un año antes para la Eurocopa. Sí. Y bueno, estaba Rodrigo Tello también en ese equipo de Sporting. Y llegó Luis Figo al estadio, que jugaba en el Real Madrid, era fanático del Sporting de Lisboa. Entonces todos los ojos estaban puestos en Luis Figo, si iba a ir o no iba a ir, porque era el hincha número uno del Sporting. Cristiano todavía no tenía la fama. Cristiano recién había emigrado al United, ¿cachai? Estaba construyendo su carrera. Entonces,
Cristiano venía a varios partidos de nosotros y se metía al camarín a saludarnos, iba a vernos.
Claro, pero no era la estrella que era Figo.
No, era lo que era Figo.
Era Figo,
leyenda.
Top, Barcelona, Real Madrid.
Otra cosa, sí.
Claro. Pero resulta que el que se robó la película ese día, para mí al menos, Mauro estaba lesionado, no pudo bajar después al caballero, se había roto el menisco. Era que en el CSK Moscú, que era el rival de la final del Sporting, que gana 3-1 al final, empieza ganando 1-0 el Sporting y lo da vuelta.
Con gol de Rogerio.
Sí. Claro. Resulta que el goleador del partido de la figura, ¿saben quién fue? Wagner
Love.
Trencitas azules.
Y las toras que tenía Wagner Love alrededor con los dirigentes.
Arriba.
Lo que fue la fiesta después. No, pero impresionante. Lo que
tenía 10 brazucas metidas en la tribuna, extraordinaria.
Lo que debió haber sido Wagner Love en Rusia. Pero esa, en la época top
de las trencitas azules.
Sí,
en su mejor momento.
Aparte, trencitas rojas y azules, porque el CSKA Moscú era rojo y azul, digamos. O sea,
yo con el que lo pasé mejor fue con un brasileño.
¿Flavio Rochenbach?
Fabio
Rochenbach.
Flavio Rochenbach vivía en Alcochete, que Alcochete era...
¿Donde entrenaba?
El pueblo donde entrenábamos.
Cruzando el puente de Vasco da Gama.
Vivía a 8 minutos del club.
Cruzando el puente.
Cruzando el puente, Alcochete. Y ahí está el centro deportivo.
El río Tajo.
Y había un condominio de casas bien bonita y todo donde vivía Fabio. Y terminábamos de entrenar. Y al asado, al churrasco.
Era la sede.
Carnecita,
la churrasquería.
Y tú a dos cuadras ya escuchabas el grupo de música de Pagode sonando.
Pagoji, sí.
Entonces terminábamos de entrenar. Y a la casita de Fabio no íbamos piscinita. Y ahí ni le cuento lo que pasaba.
Claro, que los jugadores muchos estaban... Bueno, Rodrigo estaba casado en ese tema. Tú vivías ahí en el pueblo que se llamaba...
El Expo
2000.
Sí.
Que era los edificios nuevos y se veía el puente. Y ahí cruzaban directamente a entrenar. Pues ahí yo tuve que hacer un par de reportajes.
Y Camaño, un enviado especial...
Sí. Muy serio.
Lo mandaron 12 veces.
Muy serio.
¿Alcanzó a llegar a donde Rochenbach?
No, nunca tanto. Pero sí, yo donde creo que se... Así lugares de vida de un jugador, y se lo ha contado Rodrigo Tello en
Besiktas,
en
¿no?
Lisboa.
Ah, en Lisboa, ya.
Porque él entrenaba en la parte europea, pero vivía en la parte asiática.
Por eso, en Besiktas.
No, porque Besiktas, el estadio está en la parte europea.
Sí, pues.
Pero él vivía en la parte asiática, donde está Fenerbahce.
Dijiste Lisboa.
No, perdón, Estambul. Fenerbahce en la parte asiática. Resulta que él vivía en un condominio que tenía hasta una cancha de nieve artificial. Nah. Y ahí vivían los brasileños más famosos, entre ellos Roberto Carlos, que tenía una discoteca en el subsuelo. ¿En serio? Tenía una discoteca en el subsuelo. Y ese réclame de Heineken, la cerveza que tú abrías el closet y estaba el congelador con toda la cerveza, lo tenía Roberto Carlos.
¿Sí?
Sí.
Qué grande.
Le dijo Rodrigo Tello.
¿Qué, viste?
Extraordinario. Mira lo que nos perdimos por no ir a la
cositas, cositas que te da el fútbol también. Sí. Qué lindo. ¿Ah? Oye,
si uno pudiera contar toda la historia, uy, Dios mío. No sé si reabren Alcatraz y me meten preso nuevamente.
No. Todo está ya, ¿cómo
se dice? Vamos a dejar por libre, sí, ya.
Cuando la justicia ya prescribió.
Prescribió.
Pero son historias divertidas. Yo tengo una historia de Lisboa con Woody Harrelson.
Ya.
Esa noche que perdió la final, andaba Woody Harrelson con una bolera pinilla. Con la 51.
Me preguntan si la puedes contar mañana.
51. ¿Cuál es Lisboa?
Ya. ¡Nos vamos! Dijo el otro. Que esté bien. Chau, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.